Pontevedra Viva Radio.
Cara a cara. Damas y caballeros, la Asociación de Directores de Informativos de Radio y Televisión da la bienvenida
a Enar Álvarez. En realidad, no tengo un problema con el alcohol. Es la ansiedad lo que me mata, lo que me hace tomar decisiones violentas y poco meditadas y postergar otras. Ya no tengo ataques de ansiedad. Simplemente convive conmigo. Me golpea el pecho y me acelera la respiración ante situaciones tan absurdas como que Audrey, mi gata, se haya quedado sin agua. O que vaya a terminar un libro que me ha encantado y dude de si encontraré pronto otro que me genere el mismo impacto. O que me haya salido un trabajo por el que llevo tiempo peleando y llegado el momento, el miedo me convenza de que no estaría a la altura. Sentarme con mis amigas a tomar algo es una decisión que debo meditar con cuidado. Sé que cuando lo haga ya no seré capaz de levantarme hasta que no vaya del revés. Pero no tengo un problema con el alcohol, insisto. Simplemente me agarro a cualquier cosa que me genere un placer inmediato. Hace más de 10 años que solo soy fumadora social, pero si pillo un piti en plena crisis de ansiedad, puedo jalarme media cajetilla en una hora. Lo mismo cuando me masturbo, tengo el Satisfyer que se va a afiliar a Comisiones Obreras. ¡Qué barbaridad la cantidad de veces que puedo llegar a tocarme cuando necesito desconectar de mi vida! Cuando voy por el quinto o sexto asalto y mi clítoris me pide a gritos que lo deje, que no puede más, insisto por cabezonería. Ataco con vídeos de porno alemán, gangbangs salvajes en los que la chica está atada y un pelotón de gordos enmascarados hacen cola para taladrarle los agujeros. Nada, no siento nada ya, pero abandonar lo percibo como una derrota que me inunda los ojos de lágrimas. Si no puedo controlar mi propio cuerpo, ¿cómo voy a gestionar el campo de batalla que es la vida? He llegado a este punto por egoísmo, por mi incapacidad absoluta para tomar decisiones firmes. Ahora me hace gracia recordar las vidas caóticas de escritores a los que admiré, tipos infames que presumían en sus obras de ser unos cowboys sin destino, Jack Kerouac o Henry Miller, por nombrar un par de ejemplos. Me convencieron de que era realmente guay acabar con los dedos amarillos de tanto fumar. Recorrer kilómetros con desconocidos que me resultaran atractivos y tuvieran buena conversación, terminar el día importunando a algún camarero que no quisiera servirme más whiskies, tener varios amantes y llegar a casa cuando la descendencia está bañada, meada, cagada y dormida. Claro que en aquel momento no era consciente de que ese relato no estaba escrito para mí. Yo podía ocupar el lugar de la esposa paciente que mira para otro lado, el de la camarera tetona y jugona o el de la enfermera sexy que amenizaba la vejez masculina. Por la razón que fuera, no me di por aludida. Y, como quería ser la protagonista de aquellas historias, empecé a desarrollar mis propios relatos. Escribir era mi venganza contra un mundo que clamaba que mi destino de cuna era ser un personaje secundario. Ahora, estos tipos solo me parecen una panda de gilipollas que tenían que hacerse los chulos en sus libros a ver si así conseguían engañar a alguien para echar un polvo. ¿Le habéis visto la cara a Houellebecq? ¡Dios santo! La pinta que tiene querer follarse a su hermana es realmente preocupante. Bibliografías enteras escritas con el propósito de encandilar a una señora que viera un reto en domar al chico malo de las letras. Toda esta chapa para explicar que estoy muy mal porque mi amante me ha dejado, porque se ha cansado de esperar a que deje a mi marido, porque después de 3 años tiene claro que no lo voy a hacer y necesita a alguien con quien poder ir al cine de la mano y besarse por la calle. Estoy mal y para colmo no puedo compartirlo. No puedo contárselo a una amiga, no puedo explicarle que me era más fácil mirar para otro lado que romper una pareja muerta para no dañar a nuestro hijo. No puedo decirle tampoco que habíamos dejado por completo de follar y que yo necesitaba que alguien me empapara sin tocarme. No puedo decirle a nadie que le echo de menos y que siento que he perdido una oportunidad de ser feliz. Mi marido está a mi lado, en la cocina. Tengo que ponerme a cortar una cebolla para que parezca que lloro por razones ajenas a mi inestabilidad emocional. Tengo además la poca vergüenza de echarle la culpa a la generación Beat. Uno elige a sus referentes igual que escoge a sus amigos o a sus enemigos. Si reparé en toda esa panda de cucarachas, a lo mejor fue porque siempre he sido una de ellas. Enara Álvarez es mujer, digamos, multitarea. Es guionista, presentadora en radio y televisión, directora en algunos casos, bloguera, podcaster, humorista, columnista. Posiblemente se me escape alguna más, pero hay que añadir la de escritora, que es el motivo por el que la tenemos aquí en el Cara a Cara, concretamente con la novela Ansia, aunque hay otro título que saldrá a la luz en esta charla. Bueno, lo primero, Enar, bienvenida al Cara a Cara.
Hola, jo, has dicho todas las cosas a las que me dedico y me he cansado, ¿sabes? Has empezado a nombrar tantas profesiones, digo, madre mía, por favor. Pero sí, sí, tienes razón, tienes razón.
Estamos en un podcast y como tú ya vas de vuelta en este mundillo, con tu permiso, y aunque la voz nos va a sonar a Enar, yo quería charlar un poco con la prota de Ansia, que es Natalia. ¿Qué te parece?
Me parece genial.
Vale, pues Enar o Natalia, como Enar.
No. Natalia no tiene nada que ver con Enar, ¿eh?
No.
Esto es importantísimo. Vale.
Quería decir que Natalia, como Enar, también escribe. Y sí. Tú, Natalia, te presentas como una mujer libre, errática e imperfecta. Como mujer del siglo XXI, ¿prescindirías de alguno de los tres calificativos?
No.
Vale.
No, porque un ser humano necesita tener todas esas aristas. Si no, no se le juzgaría o no se tendrían en cuenta sus actos como ser humano, sino como otra cosa al servicio de los demás. Que es muchas veces lo que pasa con las mujeres, claro, que por eso se las penaliza tanto ciertas cosas.
Libre, errática e imperfecta. Y me falta uno, vengativa.
Sí. Bueno, es que yo creo que la venganza es un sentimiento superhumano también. O sea, de hecho me hace gracia porque muchas veces cuando se dicen cosas del tipo la violencia no es la solución o esto de lo de si pierdes las formas pierdes la razón, son siempre cosas que se dicen dirigidas clarísimamente a las mujeres. Porque los hombres utilizan la violencia constantemente para resolver sus asuntos, o sea, pero desde las cosas más nimias hasta las propias guerras, ¿sabes? Sin embargo, todo eso son cosas que nos van repitiendo una y otra vez para que tengamos claro cuál es nuestro lugar en el mundo y que se nos va a penalizar muchísimo más si hacemos uso de todas esas herramientas que jamás se diseñaron para que nosotras las usáramos, sino para someternos.
Otra cosita. Amor y sexo son como la tónica y la ginebra, que son bebidas diferentes, pero que juntas pues maridan bien.
Sí, y sí, total. Lo que pasa es que, claro, también pueden ir por separado. De hecho, van por separado la inmensa mayoría de las veces, yo creo.
Sí, sí.
Bueno, en la novela es verdad que aparecen muchas relaciones sexuales, pero que ninguna de ellas están hechas para que las personas que están sumergidas en ellas estén teniendo placer o se lo estén pasando bien. O sea, en el caso de la novela, las relaciones sexuales tienen otro poder, que es el de someter a alguien, bueno, ejercer poder sobre esa persona, como ansiolítico. O sea, juegan como otros papeles que es el papel que juega realmente el sexo en la vida de las personas. No solamente el de tener placer o reproducirse.
Y una, no sé si recomendación o evidencia, Natalia. El enamoramiento nubla los sentidos.
Bueno, más que el enamoramiento es la pérdida del poder lo que nubla los sentidos. Como el sentir que tú tienes el control sobre algo y que de repente te lo quitan. Eso es lo que a uno le hace volverse loco. Yo creo que no hay nada que nos haga más perder el control que nos toquen el ego. O sea, eso es una bomba de relojería.
Dinamita pura, iba a decir. Mira, hay un personaje en Ansia que mantiene una conversación con su hija pequeña en un momento concreto, buenísima. Y entonces he dicho, le voy a preguntar yo a Natalia, Es una lástima que se nos haya pasado ya el Día de la Madre, pero ¿qué no se le debe regalar a una madre?
Hombre, pues cosas para la casa y los cuidados a mí me parece una sinvergonzonería bastante grande, ¿sabes? Claro, o sea, regalarle a una persona una rumba, pues te la meto por el culo. O sea, claro, hay que regalarle a las personas cosas que le va a gustar a esa persona, no cosas que le van a servir a esa persona para limpiarnos la mierda a los demás.
Otra preguntita también para Natalia. ¿Qué te ha explicado tu creadora sobre los efectos de las redes sociales? Que madre mía.
Pues mira, es que las redes sociales yo creo que forman parte de nuestra vida totalmente. Que hay muchas veces que nos dicen, que lo escucho constantemente además, no, pero es que lo que pasa en las redes no es real. Y es como, bueno, a lo mejor eso en 2015 era así. Uh-huh. Hombre, no estoy diciendo que lo que pasa en las redes es el 100% de nuestra vida. Nuestra vida tiene muchos cajones, muchos compartimentos y uno desde luego es las redes sociales. Y a día de hoy, cuando vemos a gente que se labra una carrera en redes sociales, o que pierde su trabajo por las redes sociales, o que le denuncian por algo que ha dicho en redes sociales, decir que es que lo que pasa en redes sociales es real, hombre, no sé, ¿sabes? No, se hace bullying a través de las redes sociales. Hay niños que se han tenido que cambiar de colegio porque salían del colegio y les hacían bullying y les seguían haciendo bullying en su casa a través de las redes. O sea, quiero decir. Entonces, bueno, simplemente que es otra o sea, como otro plano más de nuestra vida, pues en el que también pasan cosas y que desde luego a día de hoy, y más si las necesitas para trabajar, pues influyen en tu vida.
Mira, ¿y te ha contado Enar si le ha ocurrido con ansia lo mismo que le pasó con La Mala Leche en cuanto a derechos y que pase a formato audiovisual?
Nada, de momento no tenemos ninguna noticia.
No nos han dicho nada todavía, vale. Mira, vamos a dejar descansar a Natalia, le voy a dar un poquito la lata a Enar. Hilando con esta cuestión después de La Mala Leche, que tenía un formato pues muy, muy específico, muy, muy concreto. Tú te has escuchado decir en alguna entrevista que es que tienes necesidad de escribir y con esto creo pues, que has destapado, ¿no?, otra cajita en la que te queda por seguir. Esto será el primero de muchos más. Si te queda tiempo, después de todo lo que hemos visto.
No, pero es que a mí me encanta escribir, de verdad, es lo que más me gusta. Yo, de hecho, todo mi trabajo se basa en escribir en diferentes formatos, ya sea un monólogo, ya sea un programa, ya sea un guión, ya sea una novela, un cómic, o sea, pero a mí me gusta mucho utilizar la palabra para transmitir ideas, para hacer reír o para generar otras emociones. Uh-huh. Entonces eso lo seguiré haciendo desde luego y escribir la novela ha sido una experiencia increíble. Yo estoy súper contenta, me siento muy orgullosa de ella.
Uh-huh. ¿Y esta parte promocional qué tal se lleva? Tú que estás, bueno, también tan habituada al sector audiovisual, ¿cómo se está llevando?
Bueno, pues mira, bastante bien, porque la verdad es que estamos haciendo una gira de firmas bastante completa y joder, pues bueno, estar con la prensa, a ver que te comenten que les ha parecido tu libro, ¿sabes? Intercambiar impresiones, luego estar con la gente, que ves cómo la gente viene ahí con toda la alegría, ¿sabes? A que les firmes el libro, mucha gente viene con él leído ya también. Uh-huh. Y también te comentan, hombre, pues yo la verdad es que es una parte que es bastante bonita, porque para mí es un poco como recoger la siembra del trabajo que estaba haciendo.
Y Ansia es uno de esos títulos que todavía están avanzaditos al momento en que vivimos.
¿Sí? ¿Tú crees eso?
No, yo no digo que crea eso, sino que me da la impresión por lo que leo, por lo que veo.
Bueno, pues yo qué sé, pues no sé qué decirles. Bueno, también imagino que tampoco habrá otras cosas que nosotras tampoco entenderemos, yo qué sé. O sea, yo simplemente le digo que quien lo quiera leer, que lo lea, quien no, que no lo haga, y quien lo haga, pues que espero que de verdad que lo disfrute. O sea, que se acerque a él y que, como con cualquier otro libro, que dispuesta a gozarlo. Uh-huh. Y poco más te puedo decir en ese sentido.
Mira, y como mujer del año 2024, ¿cómo te organizas para llegar a todo? Porque a mí me dejáis alucinada con tantas... Cada vez que os entrevisto, ¿qué hace esto? ¿Qué hago? Lo digo, ¿pero de dónde demonios saca tiempo esta gente para hacer todo lo que hace? Yo estoy desaprovechando el tiempo en mi vida, joder.
Es que yo me lo pregunto también, ¿eh? Es que tampoco sé yo muy bien cómo lo hago, la verdad. Yo hay días que, o sea, semanas que cuando llego al sábado o el domingo digo, ¿cómo ha sido? ¿Cómo lo he hecho? ¿Qué ha pasado? No lo sé, yo qué sé. A ver, yo llevo una organización bastante militar, la verdad. Porque es verdad que tengo tantas cosas que si en el momento en el que se me descuadra una, me cae todo el castillo de naipes porque son muchas cosas. Pero bueno, intento ir al día, teniendo clara la agenda, sacando los huecos para escribir todos los guiones y llegar a tiempo a todo, y bueno, más o menos lo voy consiguiendo. También te digo que ya tengo ganas de que llegue el verano. Eso también te lo voy a reconocer. Pero vamos, todo bien.
Mira, y para terminar, ¿qué tal el momento Thalía? Que me quedó a mí la curiosidad.
Jo, pues mira, me lo pasé genial. En tu cara me suena, la verdad. Fue una experiencia muy guay. Es que, wow, es que es un show fuerte, ¿eh? O sea, ya lo puse así en Instagram, que decía que era algo así como la Super Bowl de nuestra tele. Uh-huh. Y la verdad es que fue muy guay. Me hizo mucha ilusión que me llamaran. La actuación me encantó toda la cosa estrafalaria de las 5 horas de caracterización, tal. O sea, me pareció tan guay. Me lo pasé genial. Me encantaría volver, la verdad.
Ahí queda. De momento lo que nos queda aquí en el Cara a Cara es recomendaros este Ansia de Nara Álvarez, a quien agradecemos a ella y a Natalia pues que nos hayan dedicado estos minutitos en este tiempo de promoción. Muchísimas gracias y que sigas disfrutando, Enar.
Vale, muchas gracias, adiós.
Pontevedra Viva Radio.
¿Me permiten que les haga un comentario como espectadores del programa Cara a Cara? Según un reciente sondeo de mercado, ustedes disponen de estudios e inteligencias superiores a la media. Sus intereses abarcan desde la actualidad mundial y la ciencia hasta el deporte y los espectáculos.